Estuvimos hablando acerca de esto y si me pasé a la siguiente, que no sé qué me pasa ahora con mi proyección aquí. Bien, bueno, estuvimos hablando de las armas espirituales. Sabemos que hay dos tipos de armas: las armas carnales y las armas espirituales. ¿Cuál es que usted?
Las armas espirituales.
Es esto, las armas espirituales. Pero muchas veces venimos de fábrica, desde nuestro nacimiento, con la tendencia a usar armas carnales. ¿De acuerdo? Pero las armas espirituales vienen de Dios y tienen poder divino para derribar fortalezas, para destruir argumentos, para llevar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí tenemos algunas de las características. Primeras son espirituales, segundas son poderosas. Hay poder divino en ellas. Derriban fortalezas, destruyen argumentos, destruyen altivez y toman cautivos los pensamientos en contra de Cristo para que no traigan trastornos a nuestra vida. Amén. Y la semana pasada estuvimos hablando de la sabiduría, ¿no? ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría entendemos como esta definición, que es la habilidad o destreza de aplicar conocimientos, hechos e informaciones en la vida práctica. Pero la sabiduría de lo alto es aquella que proviene de Dios y que nos permite establecer una relación de armonía con Dios y con los demás para establecer su reino. La sabiduría no es tener mucho conocimiento. Por ejemplo, yo me puedo saber que la Biblia dice que tengo que perdonar, pero cuando llega el momento, ¿qué me pasa? Me vengo. ¿No es cierto? ¿He aplicado la sabiduría? No. A lo mejor tengo una sabiduría intelectual que sé que hay que perdonar, pero en el momento de perdonar, tengo rencor y utilizo la venganza en ese caso, ¿no es cierto? ¿Pero qué dice la Biblia? Dice, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Deja tu ofrenda, deja tu ofrenda, no la traiga al altar, ve y arregla con tu hermano. Por eso, si hay que tener prisa para algo, es para resolver situaciones. Esa prisa es buena. Hay prisas que no son buenas. ¿De acuerdo? Pero esa prisa es buena. Restablecer relaciones y obedecer la palabra de Dios. Ahora, yo puedo saberme todos los versículos de la Biblia, memorizarme la Biblia entera, saberme el sermón del monte de pe a pa entero, pero si no lo sé aplicar en la vida y cuando tengo el teléfono y me da tentación de mirar algo oscuro, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el sermón del monte? Si tu ojo tenés ocasión de caer, más vale, échalo y sácalo fuera de ti. Entonces, la sabiduría es justamente saber aplicar aquellos conocimientos. Tristemente, tenemos teólogos, tenemos profesores universitarios en teología, tenemos personas con licenciatura en divinidades, ¿vale? Y muchos títulos en círculos académicos, pero que en realidad tienen una sabiduría de la Biblia en la mente, pero no en el corazón y no en la práctica. Pero la sabiduría de lo alto es para que esa sabiduría se aplique para bendición, pues, de la iglesia. Y vamos a tomar el pasaje clave que está en el libro de Santiago, en donde nos habla de las dos clases de sabiduría, y está en Santiago capítulo 3. Y pasa así, no sé por qué no se ha descargado correctamente mi teléfono, esto otra vez, voy a intentar descargarlo. Tiene que comprar el programa. No lo quiero comprar. Bueno, voy a tener que leerlo de aquí. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta. Muestre por la buena conducta sus obras. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta sabiduría la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y rivalidad, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Así que sea esta palabra entre medio de nosotros. Y voy a orar. Y voy a ver si esto me permite mirar el programa que tengo haciendo secuestrar todo el tiempo dándome la cabeza para ver esto ahí. Padre que estás en los cielos, en esta hora queremos atar toda sabiduría que no venga de lo alto. La sabiduría terrenal, la sabiduría del alma y la diabólica, no las queremos dentro de la iglesia. Queremos la sabiduría de Cristo, que es primeramente pura, pacífica, llena de buenos frutos, que se siembra sin incertidumbre ni hipocresía en aquellos que hacen la paz. Y oramos en este momento para que en esta hora toda sabiduría que no sea de lo alto sea puesta de manifiesto, para que sea corregida, disciplinada, para que sea echada fuera y que busquemos la verdadera sabiduría que procede de lo alto. Lo pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, voy a tener que guiarme por aquí. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
¿Cuántos quieren la sabiduría de lo alto?
Amén.
Es doloroso, hermano. Va a tener que dejar la sabiduría animal. Pero ya le digo, la animal es la del alma. Va a tener que dejar la sabiduría que toda la vida aprendió. De la astucia, de las trampas. Va a tener que dejarla, hermano. De trampear. Va a tener que dejar la sabiduría diabólica para buscar la sabiduría de lo alto. Todas estas que yo he mencionado vienen con nosotros de fábrica. ¿De acuerdo? Pero sabiduría de lo alto la necesitamos solo encontrar debajo de la autoridad de Dios, bajo los pies de Cristo. Aquí hay otro pasaje en otra versión de la Biblia. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre en su conducta mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas en el corazón, dejen de presumir y faltar la verdad. Esta sabiduría, porque no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Le hago una pregunta. Si usted va a la iglesia y está llena de rivalidades, de envidias, de trampas, ¿qué sabiduría está viendo ahí?
La
que no es de lo alto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Pero la iglesia se encuentra continuamente luchando, ¿vale? Para traer la sabiduría de lo alto, y esa lucha la tenemos nosotros dentro de nuestro propio corazón. Y dice el versículo 17, en cambio la sabiduría que desciende de lo alto es, ante todo, pura, pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial, sincera, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Muy bien. Me pasa la siguiente, por favor. Ahí tenemos algunas características. Hay dos clases de sabiduría. La de lo alto, que proviene de Dios. La que no es de lo alto, que proviene del diablo, indefectiblemente. Ya sea terrenal, ya sea del alma, o sea diabólica. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Y aquí tenemos la sabiduría de lo alto. Hemos visto que si en una iglesia de rivalidades, contiendas, cosas por detrás, falta de hipocresía, falta de sinceridad, falta de imparcialidad, ¿vale? Estas cosas las traemos nosotros, pero no tenemos que dejar que brote. ¿De acuerdo? Sabemos que esa sabiduría no está actuando en la sabiduría de lo alto. Ahora, si hay pureza, paz, si hay una conducta amable, benigna, si hay misericordia, si hay buenos frutos, si no hay dudas, si no hay hipocresía, si hay imparcialidad y sinceridad, estamos buscando la sabiduría de lo alto. ¿Amén? ¿Usted cree que sabiduría quiere que haya en la iglesia? Vamos a pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos renunciar a la sabiduría que no es de lo alto. Y pedirte en esta iglesia sabiduría de lo alto. Señor, en el nombre de Jesús, queremos que tú muestres en los corazones cualquier otra sabiduría con la cual estemos intentando hacer la obra de Dios que no sea la de lo alto. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos a escoger por la sabiduría de lo alto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Con la sabiduría de lo alto, muchas veces, hermanos, lo van a tomar por tonto. ¿Vale? Y esto nos duele. Muchas veces te van a tomar por tonto y te pueden engañar, te pueden hacer esto y lo otro. Pero realmente tú tienes que saber claro que esta es la sabiduría que tú tienes que buscar en tu familia. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Que no me acuerdo qué tiempo. Vale, aquí tenemos la sabiduría que no es de lo alto, hay envidias amargas, hay rivalidad y contiendas, hay orgullo, se falta la verdad, o sea que es mentira, hay confusión y toda clase de maldad. No lo he inventado yo, no lo estoy diciendo por nada, sino porque es lo que dice la Biblia con respecto a lo que es la sabiduría que no es de lo alto. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Muy bien, esta está repetida, así que ya la he mencionado, hay un error ahí, se repitió otra vez. ¿Me pasa la siguiente? Vale, y aquí tenemos lo que son los tres niveles de esa sabiduría que no viene de Dios. Por lo tanto, puede estar en la iglesia, pero tenemos que sacarla de la iglesia. ¿Vale? Tenemos el primer nivel, que es el nivel terrenal, el segundo nivel, que es el nivel. del alma, aunque diga animal, ya le dije que no es del perrito, ni del gatito, ni de su hámster, no, es sabiduría del alma. La Biblia traduce esta palabra animal de otros versículos, otras traducciones que utilizan otra palabra, anímica, almática, ¿vale? Y la sabiduría diabólica. ¿Y sabe qué? Nosotros empezamos usando la sabiduría terrenal. Y hay gente que se vive toda su vida cristiana usando la sabiduría terrenal. Y dice, va a ir al cielo. ¿Sabe qué? Cada vez que usamos la sabiduría terrenal, estamos trayendo maldición sobre nuestra generación. Así que si usted es padre, abuelo, corte. Porque si usted sigue usando la sabiduría terrenal, usted está transmitiendo sobre su generación en maldición. La sabiduría del alma también es peligrosa, ¿vale? Porque nos hace movernos por nuestros propios sentidos. Y a veces la gente dice, no, una disentera. La Biblia dice, los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Es decir, usted tiene que buscar un corazón perfecto. Porque si usted sabe que está usando la sabiduría terrenal y la sigue usando, solo está cargando sobre su vida fracaso y maldición. Si usted está usando la sabiduría del alma, que es la que me pide mi cuerpo, porque mi cuerpo me lo pide, como dicen las canciones, porque lo siento así, porque mi cuerpo me lo pide, tampoco es la sabiduría que viene de Dios. ¿Vale? Y por supuesto, estas dos sabidurías van a dar lugar a que demonios puedan influir sobre su vida. No voy a decirle que usted puede ser poseído por un demonio, no está dentro de nuestra doctrina, pero sí hay espíritus que pueden influir sobre su vida y hacerle actuar especialmente en su área familiar, en su área laboral y en el área eclesial a través de doctrinas que no son propias de Dios, sino que vienen de los demonios. ¿Me pasa la siguiente? Vale, ¿qué es la sabiduría terrenal? Bueno, aquí hay una descripción en la iglesia de Corinto, porque como le digo, la sabiduría terrenal está en la iglesia y está obrando en la iglesia. Corinto era una iglesia, ¿no es cierto?, que había crecido, pero tenía sabiduría terrenal. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo. No nos desanimamos porque Dios en nuestra misericordia nos ha encargado este trabajo. Mire, ¿sabe qué triste y cuánto se desanima un líder cuando ve la sabiduría terrenal dentro de la iglesia? Es para llorar. Uno se desanima. ¿Pero sabe qué dice la Biblia? No nos desanimamos. Así que yo me tengo que decir a mí mismo, óyalo, sea lo que sea, no me desanimo. ¿Vale? ¿Eh? Los líderes, los ancianos, los líderes, lo que fueran, los hermanos, cualquiera, no se desanimen. Porque Dios en su misericordia le ha encontrado ese trabajo. ¿Y sabe qué? Dentro del trabajo de hacer discípulos está en que tengamos que luchar contra la sabiduría que viene de la tierra, de lo terrenal. ¿Vale? Dice, y aquí nos muestra las características de la sabiduría terrenal. Y dice, Pablo, dice, lo que no ha hecho. Dice, hemos rechazado a proceder a escondidas. Es decir, si Pablo no usa la sabiduría terrenal y usa la sabiduría espiritual, la de lo alto, ¿cómo será la sabiduría terrenal? La que hace las cosas escondidas, lo dice claramente, ¿vale? Pablo dice, yo no he procedido a escondidas. ¿Cómo si sintiera vergüenza? No tengo de qué avergonzarme, ¿vale? No actúa con astucia. ¿Sabe cómo actúa la sabiduría terrenal? Astutamente, enredando.
Con malicia.
¿Eh? Exactamente. Pablo dice, yo no actúo escondidas, yo no siento las cosas ni vergüenza de hacer lo que hago, no actúo con astucia, no falseo el mensaje de Dios, por el contrario, habla de la sabiduría de lo alto y dice, hablamos la verdad, de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Aquí tenemos claramente cómo es la sabiduría terrenal. Hace las cosas escondidas, va a turno sintiendo vergüenza, tiene astucia, se falsea el mensaje y finalmente lo contrario, que la sabiduría de lo alto anda pues con la verdad. ¿Me pasa la siguiente? Ahora, muchas veces las sabidurías están mezcladas, no podemos diferenciar una de la otra, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, la sabiduría del alma, en el caso del apóstol Pedro. Bien, nos cuenta en el momento que Cristo, Jesús de Nazaret, va a ser arrestado en el huerto de Getsemaní después de haber orado. Dice, querido Judas, ¿qué sabiduría tenía Judas?
La terrenal.
Ah, en ese momento había pasado de la terrenal al animal y ya tenía la diabólica. Porque dice que cuando salió del aposento alto, Satanás entró en él. ¿De acuerdo? Así que en ese momento, ya Judas estaba poseído de una sabiduría diabólica. Dice, Judas, el que estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús le dijo, yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. ¿Vale? Jesús iba a ser arrestado y cuando le preguntaron, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Y él dijo, yo soy. ¿Se acuerdan que una vez predicábamos sobre Boemi? Yo soy. ¿Sabe qué? El poder de la palabra de Jesús tiró a la gente. ¿Vale? Se cayeron de espaldas cuando Jesús declaró quién era. Yo soy el Hijo de Dios, el soberano del cielo y la tierra y el Creador. ¿Vale? Y dijo otra vez, ya les he dicho que soy yo. Si me buscan, déjenme que estos se vayan. Entonces, dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho, Padre, de los que me diste no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro tomó la espada, la sacó y la cortó la oreja derecha de uno que se llamaba Marco, que era criado del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo, vuelve a poner la espada en su lugar, si mi padre me va a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Quiero que veamos cuál es la sabiduría que tiene Judas. ¿Cuál es?
Diabólica.
La diabólica. ¿Cuál es la sabiduría que tiene Pedro? La animal, la anímica. ¿Vale? Voy a defender a Jesús con esta espada. Él no era un hombre de espada, ¿vale? Menos mal que cuando le dio la espada le cortó la oreja a Marco y no lo mató, ¿vale? Pero Jesús le dijo, así no se hacen las cosas, Pedro. ¿Sabes qué? En la iglesia hay que decir muchas veces, así no se hacen las cosas. Así no se hacen las cosas. No se hacen las cosas cortando orejas, ¿vale? O con lo que siento. ¿Por qué actuaba Pedro? Porque tenía un amor profundo a Jesús y pensó que esa era la manera. Muchas veces los creyentes tienen muy buenas intenciones, pero esa no es la manera. ¿De acuerdo? Vale. Tenemos que usar la sabiduría de lo alto. ¿Me pasa la siguiente? La sabiduría diabólica no va a estar en la calle, allí, en un prostíbulo, no va a estar en ningún otro sitio. ¿Sabe dónde va a intentar entrar la sabiduría diabólica?
En la iglesia.
En la iglesia. Vale. Y en 1 Timoteo, el apóstol Pablo advierte a los líderes de aquella época, entre ellos su hijo amado Timoteo. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos días, en algunos tiempos, algunos renegarán de la fe, siguiendo ¿qué? Espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. ¿Le está hablando a las personas del mercado central de Éfeso? ¿Le está hablando a las personas que están en el templo de Diana? No, le está hablando a la iglesia de Jesús. Dice que en los posteriores tiempos puede ocurrir que vengan espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios, ¿vale? Sobre la iglesia. Dice, harán caso a gente hipócrita, mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de las cosas que pueden traer la sabiduría diabólica. ¿Me pasa la siguiente? Por favor. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo, porque a veces la sabiduría diabólica y la del alma se mezclan, ¿vale? Por eso le digo, si usted está actuando con la sabiduría del alma, deje de actuar. ¿Sabe por qué? Porque está abriendo puertas, ¿ah?, para que los demonios, para que un espíritu le afecte en un área de su vida. ¿De acuerdo? Si usted está usando la sabiduría terrenal, deje de hacerla. Por sus generaciones, por sus hijos, deje de hacerlo, ¿vale? Porque usted está abriendo puertas, ¿eh? Sobre todo si es una persona que está en autoridad. Dice, la sabiduría del alma y diabólica. Nos cuenta un episodio que ocurrió cuando estaban en Cesarea de Filipo y Jesús preguntó quién era él. ¿Quién contestó? Pedro. No siempre digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien. Entonces, el pasaje inmediatamente siguiente dice, a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén, que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley le harían sufrir mucho. Vale, Pedro había declarado que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, si tú eres Dios, no. Se supone que tú vas a venir aquí y vas a arreglar todas las cosas de un plumazo. Pero Jesús le explicó que las Escrituras decían que él tenía que sufrir. ¿Dónde está escrito eso? Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Estaba profetizado que le clavarían sus manos y sus pies. Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies. Estaba escrito que le abrirían el costado. Y no voy a decir todas las profecías porque me iba a pasar el mensaje diciendo profecías cumplidas. Vale. Ahora, en ese momento, en el corazón de Pedro, nació una muy buena intención. ¿Sabe qué? La sabiduría del alma tiene buenas intenciones, pero cuidado, no son las cosas de Dios. ¿Sabe qué? que el mundo y la iglesia están llenas de buenas intenciones. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la sabiduría de lo alto. Y en esta buena intención, Pedro dice, Dios no quiera, Señor. Esto no te puede pasar. ¿Estamos bien? Qué bueno, Pedro, ¿no? Era un amigo. ¿Eh? ¿Vale? Pero Pedro no comprendía. En ese momento que la Escritura decía que el Mesías tenía que morir y estaba profetizado. ¿Sabe qué? Cuando nosotros actuamos con el alma, abrimos la puerta a los demonios. Abrimos la puerta a la oscuridad. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, imagínense que esto no pasó de un ratito. Esto fue una cosa que Pedro le decía a Jesús. Tú no puedes morirte. Tú no te tienes que morir. Tú no tienes por qué sufrir. Tú no tienes que pasarte nada. Ahí estaba todo el tiempo. ¿Y sabe qué? Mientras actuaba de esa manera, estaba estorbando el plan de Dios. Estaba yendo en contra de las Escrituras. Estaba yendo en contra de los propósitos de Dios. Con una muy buena intención, hermano, como tantas que hay en la iglesia. Pero iba en contra de los propósitos de Dios. ¿Y sabe qué? Comenzó a abrirle la puerta a Satanás. ¿Vale? Porque Satanás lo utilizó para romper, intentar bloquear el propósito que tenía sobre el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué le dijo en ese momento Jesús? ¿Eh? Se volvió y le dijo, Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Eh? Y fíjese, no se lo dijo a Satanás, se lo dijo a Pedro. Dice, y le dijo a Pedro, se lo dijo, apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo para mí, porque no ve las cosas como las de Dios, sino como ven los hombres. Hermanos, la iglesia no está llamada a ver las cosas como las ven los hombres. La iglesia está llamada a ver las cosas como las ve Dios. ¿Amén? Bien, entonces, tenga cuidado. Sabiendo que usted está usando una sabiduría que no es de Dios, déjela. Porque usted está abriendo puertas. ¿De acuerdo? Y aquí tiene un ejemplo claro. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Ahora, vamos a ver la sabiduría de lo alto y otra sabiduría. Voy a mirar el tiempo que tengo. Voy terminando. Este pasaje nos lleva también a aquel momento donde están en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús va a ser prendido, va a ser arrestado. ¿Era la voluntad de Dios?
Sí.
¿Era la voluntad de Dios que Jesús fuera arrestado?
Claro,
era la voluntad de Dios. Jesús había pedido, no quiero, Señor, pero que se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía, dijo él. Así que era la voluntad de Dios. Vale, y aquí vamos a ver cómo actúan distintas sabidurías. Dice Judas, el traidor, les había dado la contraseña. ¿Cuál era la contraseña?
El beso.
El beso, ¿vale? Sabiduría hipócrita. ¿Eh? Sabiduría hipócrita. Ese beso no era de amor. Era una señal para matarlo, Jesús. ¿Eh? Una señal de traición. Sabiduría diabólica. ¿Vale? Ya Satanás estaba obrando en él. Así que acercándose le dijo, buenas noches, maestro. Y lo besó. Y comenzó, y Jesús le contestó, amigo, adelante con tus planes. ¿Sabe qué? Tarde o temprano la sabiduría terrenal, la sabiduría anímica, sale a la luz. Pueden tardar tiempo, mucho o poco, pero terminan saliendo a la luz. Y quedan al descubierto. Pero ¿sabe qué? Jesús lo sabe. Por eso yo me tengo que cuidar de usar la sabiduría terrenal, de usar la sabiduría anímica, ¿vale? De cuidar de usar la sabiduría de lo alto y no la diabólica. Porque Jesús lo sabe. Así que Jesús le dijo, amigo, adelante con tu plan. Entonces los otros se acercaron y echaron la mano y lo arrestaron. En uno de esos, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Bueno, este es otro evangelio. ¿Vale? ¿Quién será ese que cortó la espada, que cortó con su espada la oreja del sumo sacerdote? ¿Quién será? Pedro, ¿vale? ¿Cómo se llamaba el criado del sumo sacerdote?
Marcos,
lo sabemos por el evangelio de Juan. Y Jesús le dijo, guarda tu espada en tu lugar. Porque los que pelean con espada, a espada morirán. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Ojo a las herramientas que utilizas. Porque cuando utilizas estas herramientas se vuelven contra ti. ¿Tú utilizas la sabiduría terrenal? Pues sabes que va a venir otro si vos usas la sabiduría terrenal sobre ti. ¿Tú utilizas la sabiduría del alma? Jesús dijo, lo que el hombre sembra, eso también se hará. Aquí está diciendo, guarda la espadita, Pablito, Pedrito. Guarda la espadita, por favor. ¿Sabes por qué? Porque esto te va a venir contra tuya. ¿Eh? Mete la espada en la vaina. Dice, porque los que van a luchar la espada morirán. Mi madre se siempre refrenda, decía, que mata, que hierro mata, hierro muere. Yo no sabía lo que significaba. ¿Quién lo conoce, este refrán? en la primera vez que a veces me cuente aquí en España también. Él decía así: cuidado, Jorge, el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, ya lo significaba, ya. Y un hierro que es, vale, en esto, vale. Pero fíjense cómo actúa Jesús. ¿Hemos visto la sabiduría diabólica en quién?
En Judas.
En Judas. ¿Hemos visto la sabiduría almática en quién?
Pedro.
En Pedro. Muy bien. Vale. Y vamos a ver la sabiduría espiritual en quién?
En
Jesús. Que es el Señor de la sabiduría y la sabiduría encarnada. Vale. Y dice: ¿no sabes que yo podía rogarle a Dios? Dijo Jesús. Y este mandaría ahora mismo 12 ejércitos de ángeles. Pero en este caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Dice que debe suceder así. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús en este momento? ¿Qué podía hacer Jesús?
Nada, porque era la voluntad de su Padre.
Vale, pero ¿qué dice ahí? ¿Qué podía hacer él? ¿Qué podía hacer? ¿Qué te parece, Alejandra? ¿Qué podía hacer Jesús? Orar, ¿vale? ¿Y poder qué? ¿Pedir cuántas? 12 legiones. ¿Sabe usted cuántos son 12 legiones de ángeles? ¿Quién sabe hacer el cálculo? 3.600, creo que son. Si alguno tiene la Biblia de estudio ahí, seguramente no va a salir. Jesús podía orar. Esta semana el hermano Pablo nos habló sobre este tema, la reunión de oración. Como David tenía que enfrentarse, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo David? ¿Lo que tuvieron en la reunión? Había mucha gente que había consultó a Dios. ¿De acuerdo? Vale, la sabiduría de lo alto es esa que me hace obrar conforme a los planes de Dios. Pero realmente, aquí Jesús sabía que ya había consultado. Él había dicho: Padre, pásame el DVD esta copa. ¿Y qué le había dicho el Padre? No. Él ya había consultado con el Padre, ¿vale? Y le dice: oye, Pedrito, yo puedo mandar 12 legiones de ángeles, pero no se van a cumplir los tiempos. Es decir, la sabiduría de lo alto es aquella que reclama el poder de Dios, para que se manifieste en aquellas situaciones. En este caso, Jesús se retuvo porque tenían que cumplirse las escrituras. Me pasa lo siguiente, que ya voy terminando con esto, ¿vale? Y la Biblia nos llama, en este momento me pasa la siguiente. Yo te quiero invitar, hermano, en este tiempo, a que tú busques la sabiduría de lo alto. ¿Cuál es la última canción que cantamos en el grupo de la voz? A ti me rindo. Le voy a pedir que se les prepare para cantar otra vez, ¿vale? Que se vayan preparando. ¿Sabes qué? Tienes que rendirte. Tengo que rendirme. Tengo que rendir la sabiduría terrenal, está llena de astucia, que no hace las cosas de frente, ¿vale? Que va con mentiras, que ocasiona vergüenza. Tengo que rendirme de eso. Tengo que rendir la sabiduría de mi alma, que es la que me hace buscar lo mío, lo que a mí me gusta, el hedonismo. Dice Vilma que eran 72.000 ángeles que iban a ser soltados cuando oran a Jesús, ¿vale? Yo tengo que rendirme en este tiempo, tengo que buscar rendirme, ¿vale? Pero fíjese lo que dice el libro de Corintios, el apóstol Pedro, ¿vale? ¿Me pasan la anterior, por favor? La anterior, chicos. La diapositiva anterior. Es la carta de 2 Corintios. Está hablando de los judíos. ¿Y sabe qué están diciendo los judíos? Ellos saben mucho la escritura, pero tienen puesto un velo. No andan con la cara descubierta, andan ocultos detrás de un velo. Dice, pero ¿sabe qué? Cuando Cristo viene, el velo es quitado. Muchas veces los creyentes tienen puesto un velo y no ven que están actuando con la sabiduría terrenal. No ven que están actuando con la sabiduría animal, anímica. Piensan que por hacer bien las cosas y por tener buenas intenciones es suficiente. Pero el fin no justifica los medios. Tenga claro esto. Hay un libro que escribió una. Pablo, ¿quién era el que escribió? ¿Dónde está? El príncipe. Dice: tú a todo lo que sea, todo lo oscuro, para lograr los medios, con tal de que sean buenos. La Biblia dice todo lo contrario. Maquiavelo, que escribió: tú a todo lo que sea, no importa. Y si tienes que matar, si tienes que rendirse, si tienes que perder. ¿Cuánto vieron lo que el viento se llevó? ¿Cuánto vieron? Poca gente, ¿no? Bueno, la protagonista muy espiritualmente se levanta y dice: Dios mío, voy a obtener esto aunque tenga que mentir, aunque tenga que engañar, y aunque tenga que robar, y aunque tenga que matar. Parece muy espiritual. Pero está invocando cosas que son horribles. No sé cuánto vieron la película, pero es horrible lo que ella dice. Dios mío, buenas intenciones, pero medios ocultos. Así que es medio que lo reinamos. Dice, este mismo velo les impide a ustedes entender. Pero no, este mismo velo les impide entender, perdón. Pues, les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de quién. ¿Por medio de quién? De Cristo. Denle un aplauso al Señor. Cuando leen los libros de Moisés, el velo le cubre el entendimiento. ¿Sabe qué? La iglesia no puede estar así como estaba el pueblo de Israel. Leyendo la Biblia y actuando en contra de la Biblia. Sabiendo que hay una sabiduría espiritual de lo alto, pero usando la sabiduría de lo bajo. Dice, tienen un velo puesto. Iglesia, nos sacamos el velo. Nos saquemos el velo. Nos saquemos el velo para no hacer las cosas de la misma manera. ¿Vale? Dice, pero cuando una persona se vuelve al Señor, ¿qué pasa? El velo se quita. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer en este momento? Rendirte a Cristo. Rendirte a Cristo, decirle, basta ya, no voy a hacer esto más, no voy a actuar de esta manera. Ríndete a Cristo. Quiero que lo vea conmigo. ¿Eh? Porque cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Denle un aplauso al Señor. Por eso todos nosotros, ya sin velo, que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. La gloria de Cristo tiene que estar reflejada en tu vida. ¿Y sabes cuándo ocurre eso? Cuando Cristo te quita el velo. Cuando te rindes, cuando estás buscando actuar en la santidad de lo alto. ¿Vale? Por eso todos nosotros, ya sin velo, que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. Hermano, tu sabiduría refleja la gloria de Dios. Esperamos que así sea. Que refleje tu sabiduría, tu manera de actuar, la gloria de Dios. ¿Vale? Dice, vamos transformándonos en su imagen misma. Cada uno, porque cada uno tenemos más de su gloria. Y esto es la acción del Señor, que es el Espíritu. Te invito en esta mañana a ponerte de pie y a renunciar en este momento, a rendirte a Cristo, te quita el velo. sopla, Señor, sopla. Sopla, Señor, con tu poder. Gloria por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso al Señor.